Parece que finalmente, y después de otra larga espera, porque en Uruguay tenemos largas esperas para distintos temas, vamos a poder contar con autos funcionando a gas natural comprimido. Hablamos de un combustible 4 veces más barato que la nafta. Si bien su venta ya está reglamentada desde diciembre de 2003, ahora el Poder Ejecutivo dio luz verde al tema cuando resolvió que el gas natural comprimido tribute a la par del gasoil, con lo cual dio marcha atrás con lo que había sido la intención hace un tiempo de grabarlo con los mismos impuestos que la nafta. Para conocer qué implica esta novedad, cuáles son los plazos que se manejan ahora para poner en marcha la venta al público de este combustible, vamos a conversar con Nelson Cervini, que es presidente de la Cámara Uruguaya de Gas Natural Comprimido.
Nuevas tendencias.
Señor Nelson Cervini, buenos días. Gracias por acompañarnos.
Buenos días.
¿Qué significa esta decisión que se conoció esta semana? Porque hubo varias idas y vueltas con respecto a la tributación del gas natural comprimido para uso vehicular.
Bueno, en realidad el artículo 21 de la ley 17.453 de febrero del 2002 establece claramente, ¿verdad?, de que el gas natural comprimido va a tributar igualmente que el gasoil. Bueno, entonces hay un poco de confusión mismo en la ciudadanía, los ministerios y el cuerpo político. En realidad, después de que apareció la ley 17.453 de febrero del 2002, estamos hablando, quisieron borrar la ley con el coro, ¿verdad?, y aplicarle el impuesto de la nafta más cara. Quisieron hacerlo. En realidad no pudieron porque no tuvieron quórum suficiente o para conseguir los votos para borrar esa ley. Es decir, que nosotros en la Cámara estamos desde el 27 de febrero del 2002 seguros de que el gas tiene el mismo precio que va a tener ahora. Lo que pasa es que en este momento el gobierno, con el acuerdo que van a hacer ahora con el ministro Villar, supuestamente van a blanquear la situación.
¿Qué situación?
Y bueno, van a blanquear ellos mismos porque el decreto del 28 de febrero, que queda igual, ahora lo van a fiscalizar como que no va a haber más oposición, ellos mismos no van a poner más oposición, porque no tuvieron quórum para cambiar, borrar la ley.
¿Pero cuál era el problema? ¿Qué pasaba? ¿Cuáles eran en principio los inconvenientes de que el gas natural comprimido tributara igual que el gasoil?
Y sí, igual, no cambió nada. Realmente para nosotros, para la Cámara, no cambió absolutamente nada. Nosotros estamos en contacto con todos los políticos y bueno, nadie estaba de acuerdo en borrar esa ley, ¿verdad?
¿Pero por qué se intentó lo otro?
Y bueno,
problemas con ANCAP.
Y realmente la ANCAP, diríamos, estaba haciendo una oposición muy grande con respecto a esto, porque ellos se pensaban, que iban a ser muy perjudicados por el tema. En realidad el gas no salió, la ANCAP sigue perdiendo su venta, han perdido el 50% de su facturación y el gas sigue sin estar y la gente no funciona, no camina la gente. Quiere decir que no es un problema de precio, es muy caro el combustible para el país de hoy. Por eso el gas natural es la única forma de que va a ayudar al desarrollo, a empezar el desarrollo que Uruguay está precisando.
¿Cómo se da la comparación ahora entonces con esta confirmación del tratamiento tributario entre los precios del gas natural comprimido, la nafta y el gasoil? ¿Cómo quedan?
Bueno, el gas natural sigue desde hace 2 años al mismo precio. Nosotros habíamos dicho 12.50 el metro cúbico. Sale, creo que sale un poquito menos de 12.50 el metro cúbico, porque depende un poquito del dólar, ¿verdad?
Sí.
Él depende del dólar exclusivamente.
¿Y eso qué implica? ¿Que un metro cúbico cueste de 12 pesos? ¿Qué implica en cuanto al rendimiento después en el motor?
Bueno, un metro cúbico de gas natural estamos hablando, porque está otro gas de petróleo que es otra cosa, ¿verdad?
Que no es el supergas, estamos hablando del gas natural.
El gas natural.
El gas que hoy viene por cañería.
El gas natural que viene por cañería y que hay en el mundo ya descubierto para 200 años. Es por eso que es muy barato, el costo es significante y no tiene ningún tipo de contaminación.
¿Cómo es el rendimiento de un metro cúbico de gas natural comprimido en un motor?
Y bueno, un metro cúbico equivale a un litro 150 de nafta. Quiere decir que en vez de pagar gas a 12.50 o 12 pesos, es como si tú tomaras nafta a 8 pesos, ¿verdad? Con la ventaja, aparte, de que los motores van a andar muy bien, el aceite va a durar 3 veces más, los motores cambian el ruido, no va a haber polución de ningún tipo, no hay más humo, no hay más nada. Los motores van a durar el doble o el triple que actualmente.
Usted está describiendo un comportamiento casi que ideal, digo, una comparación entre el vehículo a gas natural comprimido y el vehículo a nafta, una comparación que es contundente en cuanto a las ventajas.
Es totalmente contundente, realmente esa es la verdad, ¿verdad? Fíjese que...
No solo el precio, sino también el rendimiento en sí, el funcionamiento del motor y hasta el impacto ambiental, el impacto ecológico.
El impacto ambiental cambia totalmente.
Y entonces, si son tantas, pero tantas las ventajas, tanto los beneficios, ¿cómo podemos pensar que esto siga demorándose? ¿Para cuándo estiman ustedes que habrá estaciones de servicio vendiendo gas natural comprimido?
Bueno, le comento. Nosotros en la Cámara ya estamos con varios permisos en marcha, ¿verdad? Tenemos 4 permisos en marcha para abrir 4 estaciones. Digamos, la municipalidad, tenemos uno en marcha que hace año y medio que todavía no se ha expedido, pero bueno.
¿Cuál es ese permiso?
Es en Pocitos, tenemos un permiso año y medio pedido, que todavía la intendencia no se ha expedido a favor, no nos permite hacer todavía.
Para que el oyente se vaya ambientando, esa estación de servicio va a estar en Avenida Brasil y Benito Blanco.
Justamente.
Todavía hasta hace un tiempo una estación Shell.
Hace tiempo había.
Que quedaba abandonado, es una especie de estacionamiento hoy.
Efectivamente. Después estamos en Lezica, una estación.
¿En dónde?
En la Avenida Lezica, una estación. Garzón y Santa Lucía. Avenida de Cooper. Tenemos 4 y tenemos... Hay más proyectos, ¿verdad? Hay más proyectos.
¿Esas serían estaciones específicamente dedicadas al gas natural comprimido?
Sí, realmente yo creo que en este momento en Montevideo son muy pocas las estaciones que se pueden convertir en dual, que vendan gas y que vendan combustibles líquidos, porque la reglamentación es distinta.
Ajá.
Necesita más espacio, ¿verdad? Necesitan 6 metros entre surtidores y, bueno, las estaciones de la parte de las compañías petroleras, el tema no les va a gustar demasiado, ¿no? Es un combustible que es mejor, vale 3 veces menos. Los autos serán mejores de todas formas, el aceite dura el triple, los escapes no se van a quemar tan pronto. Y bueno, no es un milagro, es una realidad, ¿no? El gas natural, digo, es un producto que ya nace natural, digo. Y el costo de él va a ser siempre muy bajo, porque como sale del pozo, va directamente al consumidor final.
¿Por qué están demorados esos permisos que ustedes están gestionando en la intendencia, en este caso?
Bueno, están todo el mundo retrasado. Ahora, la intendencia en este momento, por ejemplo, han parado, porque hay un problema político, parecería ser, no sé, a mí me da la impresión de que la Larrañaga se ha ido muy arriba sobre las encuestas últimas, y bueno, entonces la intendencia, por las dudas, paró todo. Para todo por ahora.
La campaña electoral para permisos para estaciones de gas natural comprimido, no entiendo cuál es la reacción de una cosa y la otra.
Sí, sí, tiene que ver, porque la intendencia está parando, ahora para todo. No sé, dice hasta que no pasen las elecciones, no, tienen todo parado por un tema electoral. En realidad, después el que gane, digo yo, va a sacar a decir, bueno, nosotros sacamos el gas natural. El gas natural está sacado desde el año 2002.
Así que entonces, por ahora, usted dice, hay que esperar unos meses para que esto sea una realidad.
No. De cualquier forma...
¿Ustedes están realizando ya las inversiones en esas estaciones de servicio?
Se están realizando. Ya se están realizando inversiones.
¿Y cómo es, cómo es la logística? Quiero decir, ustedes en una estación de servicio van a tomar el gas natural de la cañería de gaseo que pasa por la puerta?
Le comento, hay 2 sistemas. Nosotros... Si hay gaseo tiene muy poca capacidad de transporte del gas natural. Son caños finos de la época de 50 años atrás. Si no hay cañería suficiente, nosotros tenemos el gas por camiones. Hay un sistema de gas por camiones que se lleva a todo el país, inclusive a Montevideo. En Montevideo ya estamos trabajando con 2 puntos, con 3 puntos estamos trabajando, ¿cómo se le verá? Digamos, ellas por camiones.
Sí, estamos trabajando, están proyectando.
Estamos proyectando.
Todavía no, no están operativos esos puntos.
Y operativos no, lo que pasa es que los permisos demoran. Usted quiere hacer cualquier permiso de cualquier cosa, demoran, los trámites demoran, ¿no?
A ver, si entiendo bien, ustedes van a tener una usina base que estará directamente ubicada sobre el gasoducto.
El gasoducto principal.
¿Cuál es esa usina base?
Bueno, tenemos varios puntos, ¿verdad? Hay varios puntos, estamos tomando... Nosotros, parecería ser que por las condicionantes nos vamos a ir para Canelones a tomar la parte base, ¿verdad?
O sea, ahí tomarían el gas natural directamente del gasoducto.
Del gasoducto principal del sur.
De Buenos Aires.
Ahí está. Del caño principal, que tiene una presión de tiene 25 bar de presión, ¿verdad?
Y desde allí realizarían la distribución a las estaciones de servicio en camiones.
En camiones. Es un sistema que se llama MAT. Cada camión lleva... supuestamente son como garrafas gigantes, vamos a decir. Cada garrafa gigante de estas da 1.500 metros cúbicos de gas.
Pero entonces, algunas estaciones recibirían en camión el gas natural comprimido, otras, si estuvieran cerca del propio gasoducto, podrían tener un tendido directo.
Directamente, toman el mismo caño. Toman el mismo caño. Sí, sí, sí. Está, digo, el sistema ya está operativo en la Argentina hace muchos años. Nosotros no vamos a inventar nada, estamos tratando de copiar lo mejor posible para beneficio de todos nosotros.
Porque yo me estaba concentrando ahora en ejemplos de Montevideo, pero estas estaciones de servicio también existirán, por citar un caso, en Paysandú, donde el gas
es muy accesible. En Paysandú hay gas natural, sí, hace años ya. En Paysandú hace como 3 años que ya está el gas natural allá en la cañería principal, ¿verdad?
O sea que ustedes no afectarían con una estación de servicio la presión de los clientes domiciliarios de Gaseo o de Conecta.
Nada que ver.
Porque ese es uno de los temores que ha surgido.
No, no, eso no es el problema, porque nosotros donde no hay presión no podemos, diríamos, a tomar de la cañería, porque si no, costaría muchísimo. Fíjese que nosotros tenemos que elevar la presión a 250 bar, diríamos, por decirle algo. La Seba tiene una presión normal de 2 bar, un bar y medio. Y nosotros tenemos que ir a 25 bar. 25 bar son 2.500 libras de presión. 2.500 libras. Entonces de 2 a 2.500 es mucho. Nosotros tenemos que tomar de la cañería principal, que tiene 25 bar, ¿verdad? Que nos va a costar mucho más barato, mucho más económico levantar la presión. Por eso en Canelones tenemos un gasoducto muy bueno que va tapando. Hasta cerca de Empalmemos para el gasoducto, que es el de ahí vamos a tomar.
A ver, en cuanto a la seguridad en el suministro, hay preguntas que han planteado algunos oyentes que tienen como base el antecedente cercano ahora de los problemas que se dieron en Argentina con escasez de gas natural, que llevaron a que en nuestro país, porque recordemos que el gas natural viene de Argentina, ¿no? Por lo menos por ahora.
Viene por ahora de Argentina. Por suerte para nosotros.
Empresas que habían reconvertido sus plantas a gas natural se encontraron con que el suministro se volvía interrumpible. Tenían alternativa para esos casos, estaba previsto. Pero, ¿qué pasa en el caso de las estaciones de servicio? ¿También ustedes van a contratar un abastecimiento interrumpible?
No, ya está contratado, ¿no? ¿Verdad? Uruguay tiene con Argentina un contrato firmado, un contrato ininterrumpible y en dólares. Quiere decir que nunca nos pueden cortar y nunca nos pueden aumentar. Ya que se habló en un momento de que iban a hacer, querían en pesos, pero eso fue una cortina de humo que han hecho algunos políticos nuestros, ¿verdad? Porque nuestra empresa, nosotros importamos desde hace muchos años y todavía importamos en dólares. ¿Por qué íbamos a importar en pesos? Todos los contratos, todas las importaciones que se hacen en el mundo siempre son en base a dólar. Y el gas tiene precio en dólar y aparte es ininterrumpible.
Para este uso va a ser ininterrumpible,
sí señor.
En cuanto al precio, un oyente nos marca alguna duda que le surge porque dice Gaseba, por ejemplo, cobra el metro cúbico 15,60 y usted habló de que este gas natural comprimido para uso vehicular andaría en los 12 pesos.
12 pesos, sí señor, 12 pesos.
¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia?
Lo que pasa es que el tema de Gaseba, ellos cobran un mínimo servicio de contador que ellos le cobran, que eso altera un poquito el precio, ¿verdad? En el caso de las estaciones tienen un alto consumo. Nosotros somos, las estaciones, al ser grandes consumidores, tenemos un precio especial, ¿verdad? Por grandes consumidores. Quiere decir que el precio es distinto.
Juan Ángel, que llama desde del barrio Euskal Herria, del complejo Euskal Herria, dice: yo viví en el exterior varios años y tenía un auto a gas. Le puedo decir que fue el mejor negocio que hice en mi vida. Se ahorra muchísimo y no se contamina. Lo único, claro, es que hay que preparar el motor. Y esa es la pregunta siguiente, señor Servini. ¿Quién hace la adaptación del motor? ¿Cuánto cuesta la adaptación del motor?
Bueno, le comento, los motores no hay que adaptar nada. Los motores siguen funcionando de la misma forma. Lo que pasa es que cuando uno transforma un coche a gas natural, conviene afinarlo el motor. Una afinación clásica que le hacemos en todos los vehículos, ¿verdad? Una afinación clásica. Y bueno, después se le aplica el cilindro de gas, que tiene una capacidad de más o menos de 20 metros cúbicos, y se le aplica el reductor, que se llama la galleta, tiene varios nombres, el reductor, es que da la presión, le baja la presión de 2.500 libras, la baja a 20 libras que lleva el carburador, ¿verdad? Eso es lo que hace.
O sea que hay que instalar en el auto un equipo.
Un equipo.
Un tanque y un equipo.
Sí, un equipo.
¿Y qué tamaño ocupa todo eso?
No, en la baliza del auto no tiene problema. Y el carburador es una cosa que es como, ¿cómo puede ser? Es como un queso chico, que tiene 30 centímetros de diámetro aproximadamente y pesa un kilo. Eso es el reductor. No es. En muchos autos ni se ve, porque se conecta por abajo, por arriba, digo, no es difícil.
¿Pero el tanque qué tamaño tiene?
Bueno, el cilindro, hay 25 tipos de cilindros, 25, según el auto. Si es un coche americano, bueno, puede llevar un tanque o puede llevar dos tanques también, ¿verdad? Un tanque, un cilindro, vamos a decir, normalmente tiene una capacidad para 200 kilómetros, 220, 240 kilómetros. Si usted tiene una valija grande, le puede poner dos cilindros y aumenta, duplica la capacidad de almacenamiento. Puede andar hasta 400 o 500 kilómetros sin volver a cargar.
Pero entonces, ¿hay que sacrificar espacio en la valija?
Un poco.
¿Quién hace la adaptación? ¿Quién hace esa instalación? ¿Y cuánto cuesta esa instalación?
Bueno, mire, nosotros en la cámara ya tenemos varios talleristas, varios talleres que están en condiciones de empezar a transformarlos, ¿verdad? Aparte, ya tenemos convenios con dos bancos de plaza muy importantes que les interesa mucho el tema de financiar los equipos.
¿Pero de qué orden es el costo?
Y el costo cuesta entre 800 y 1.200 dólares cada transformación. Llevan parte electrónica, según si el auto es de inyección, lleva más electrónica, si es de inyección, lleva menos electrónica. Y aparte de una llavecita chiquita como del tamaño de un paquete de cigarrillos, que cuando se le acabó el gas lo pasa a nafta. Y es insignificante, que no tienen absoluto la marcha, ¿no? Tanto es así que el acompañante, que va al control del chofer, si el coche se quedó sin gas, el chofer toca la llavecita y no se da cuenta de que cambió de gas a nafta, porque es imperceptible, ¿no?
Hemos conversado esta mañana en perspectiva con el señor Nelson Servini, que es presidente de la Cámara Uruguaya de Gas Natural Comprimido, y que nos ha trazado a grandes rasgos cómo viene el panorama de la utilización de ese combustible para vehículos. Concretamente, estamos hablando de autos, ¿y qué otros vehículos? ¿Cuáles pueden funcionar con gas natural comprimido?
Los autos todos, los camiones también, ¿no? Los tractores, todo lo que sea, las motos también, ¿eh?
¿El transporte colectivo?
Colectivo también, sí. En el transporte colectivo, diríamos, nosotros ya hemos hecho algunos viajes a la Argentina, que ellos lo están implementando ya con pruebas muy muy eficientes. Para que en la Argentina el gas vale tres veces menos que el gasoil. Es más favorable allá por el precio, ¿no?
Uh-huh.
Acá en realidad un coche a gasoil, diríamos, y un coche a gas, los dos haciendo el mismo recorrido, gasta 40% menos de gas que de gasoil, ¿verdad? Si los dos fueran el mismo recorrido, uno anda a gas natural y otro anda a gasoil, gasta 40% menos. se pueden transformar los coches a gasoil a gas natural. No es este el momento apropiado todavía, ¿verdad?
De todos modos, vamos a volver a conversar con usted. Queda claro que hay que esperar por lo menos que 6 meses.
Más o menos, 4 meses ahí.
De 4 a 6 meses para que esto empiece a ser una realidad en nuestro país. Nelson Servini, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias. A sus órdenes.